Si ocurrió aquí o en el mundo, lo sabrás a través del 91.7 del FM. YSUCA Noticias, con vos.
Buenos días, nos encontramos una vez más en esta primera entrega de informaciones de la Voz con Voz, que corresponde a las 6:30 de la mañana en un día miércoles 21 de enero del año 2015. 6:31 de la mañana, le acompañamos Rafael Orellana y Yanira Cáceres. Conocemos rápidamente los titulares para hoy. El director de la Policía Nacional Civil asegura que 3 de las 5 personas asesinadas en Sonsonate eran miembros de pandillas. Miembros del equipo de seguridad de Rudolph Giuliani opinan que El Salvador debería revisar el sistema judicial de manera que los menores de edad acusados de asesinato paguen con cárcel. La falta de voluntad de diferentes sectores es el primer freno para lograr la unidad propuesta en el plan quinquenal del gobierno. Y los partidos políticos firman un pacto ético electoral para realizar una propaganda que refleje el respeto a la dignidad de las personas. El volcán Chaparrastique incrementa su actividad. Y en las noticias internacionales, la Fiscalía Mexicana no logra identificar a más estudiantes desaparecidos. Discurso sobre el Estado de la Unión. Obama da por terminada la recesión y asegura que Estados Unidos ha pasado la página. Y en Canadá, la policía evacúa un hotel en Ottawa tras hallar sustancias químicas peligrosas. Quédese con nosotros, estas y otras informaciones a continuación. Seis de la mañana, 6:33 y en un hecho sumamente lamentable, un hombre falleció este miércoles tras ser atropellado sobre el bulevar del Ejército en la salida del túnel de la Fuerza Aérea en Ilopango. A esta hora de la mañana hay un fuerte congestionamiento en el bulevar del Ejército a la altura de Walmart y a la altura del túnel de la Fuerza Aérea en Ilopango. La víctima fue identificada como José Alejandro Canales, quien era empleado del COMNA de Ilopango. La versión dice que la víctima se encontraba cambiando una llanta de un vehículo cuando fue arrollado por otro automotor unos 10 metros. Una de las razones podría ser la falta de señalización del vehículo varado, ya que el percance ocurrió a eso de las 5 de la madrugada cuando la visibilidad era limitada. El incidente se registró en el carril que conduce de Oriente a Soyapango y está generando fuerte tráfico vehicular. Así es que si usted va a ingresar al bulevar del Ejército, adopte una vía alterna, podría ser la carretera de Oro, porque hay un fuerte congestionamiento esta mañana debido a esta persona atropellada sobre el bulevar del Ejército en la salida del túnel de la Fuerza Aérea de Ilopango. La víctima ha sido identificada como José Alejandro Canales, quien era empleado del COMNA en Ilopango. La víctima, según reportes policiales, se encontraba cambiando la llanta de su vehículo cuando fue arrollado por otro automotor y lo arrastró unos 10 metros. 6:34 y en otras informaciones, el director de la Policía Nacional Civil asegura que 3 de las 5 personas asesinadas en Sonsonate eran miembros de pandillas.
Una nueva masacre se registró en el municipio de Nahuizalco, en Sonsonate, entre los que se encuentran 3 miembros de una misma familia. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó que las víctimas tenían antecedentes penales y eran delincuentes de la zona.
Las víctimas, 3 de ellas son miembros de una misma familia, que consta ya en la institución sus respectivas fichas. Son conocidos delincuentes de la zona, tienen antecedentes por diferentes delitos. Sin embargo, eso no desmerita que la gravedad del hecho requiera una atención especial y por eso la estamos brindando.
Ramírez no descartó que quienes están cometiendo estos crímenes pertenezcan a un grupo de exterminio. Sin embargo, dijo que los casos de anteriores masacres fueron cometidos por pandillas contrarias.
Bueno, no podemos nosotros descartar nada. Sí llamó la atención que hechos anteriores parecidos y que muchos de ellos están ya judicializados e incluso condenados, no hemos tenido tal situación. Hemos investigado de los ocurridos el año pasado que ya están con condenas incluso, o cerca de ya finalizar la última fase del proceso penal, casos ocurridos como el de Tacuba, como el de Cantón La Palma en Cojutepec, que fueron hechos parecidos y que se atribuyó también a estos grupos supuestos de exterminio.
El director de la PNC aseguró que ya hay un operativo de investigación para determinar las causas de este quíntuple homicidio. Para YSUCA Noticias, Kenia Gómez.
Gracias, Kenia. 6:36 p.m. y en redes sociales, en nuestra dirección YSUCA, arroba YSUCA-radio, tenemos detalles de tráfico lento para incorporarse al Poliedro viniendo de Sonsonate. Hay cola después de la gasolinera 1 Lourdes. También un accidente de carro en la Alameda Manuel Enrique Araujo y en el Centro Comercial Feria Rosa. En esos separadores se ha subido un vehículo, según tenemos información, gracias a la red Dando Vía, accidente de vehículo en la Alameda Manuel Enrique Araujo, en la zona del Centro Comercial Feria Rosa. Ahí hay unos separadores y ahí pues está este vehículo que se subió a los separadores. Carro accidentado en la Alameda Manuel Enrique Araujo. Repetimos, rastras y buses hacen tráfico pesado en el Poliedro subiendo autopista Los Chorros. Según dicen, hasta en tercer carril se cruzan los buses y las rastras. Pesado a la altura del Centro Comercial Lourdes hacia autopista Los Chorros, sigue la información. 6:37 p.m. y los motoristas de la Ruta 2A se encuentran en paro de labores por miedo a represalias de las pandillas debido a que no han pagado las extorsiones.
Hombres y mujeres caminan hacia sus lugares de trabajo por la falta de buses que los transporte a su destino. Un ambiente de inseguridad se percibe en los alrededores de la colonia Buenavista, en Mexicanos, a donde llega la ruta de buses 2A. En 2013 se dio un paro por intimidación de los grupos pandilleriles. Esta vez, las pandillas de la zona exigen a los transportistas de la ruta 2A pagar las extorsiones para poder circular nuevamente por las calles de Mexicanos. Así lo asegura un habitante del lugar.
Es por problema por la renta, les están pidiendo, como la cantidad que les piden ya es demasiado. Y para hoy, para diciembre, les pidieron un aguinaldo como de $3,000. Entonces no pudieron pagar los señores eso. Entonces ahorita les han ordenado pues que cierren hasta que se nivelen, lleguen a un trato entre ellos.
Andrés, una de las tantas personas que caminaba hacia su trabajo, manifiesta que el paro dificulta entrar a algunas colonias de Mexicanos.
Sí, perjudica a la gente esa, especialmente aquellas colonias que este bus entra a esas colonias.
Los habitantes de la zona muestran su temor negándose a hablar sobre el tema, mientras que los conductores de los buses de la ruta 2A no se han presentado al lugar por el temor a represalias por parte de las pandillas, informó para YSUCA Eduardo Barahona.
Muchas gracias, Eduardo, por la información. Y miembros del equipo de seguridad de Rudolph Giuliani opinan que El Salvador debería revisar el sistema judicial de manera que los menores de edad acusados de asesinato paguen con cárcel.
Por segunda ocasión, los asesores internacionales que forman parte del equipo del exalcalde Rudolph Giuliani sostuvieron una reunión, esta vez con todo el Consejo de Seguridad Ciudadana. En los primeros días de estar en el país, ya tuvieron acceso a las estadísticas de la Policía Nacional Civil y también se reunieron con el jefe de antipandillas. Ya tienen algunos indicios de las propuestas que haría el equipo de asesores, dijo Arnoldo Jiménez, de la Asociación Nacional de la Empresa Privada.
También van a hacer una propuesta ya concreta de este sistema de estadísticas en tiempo real para diseñar estrategias que permitan actuar oportunamente y acciones estratégicas coordinadas entre las instituciones de investigación para mejorar también la efectividad. También van a recomendar lo que son mejores prácticas tecnológicas en el combate al crimen, ya que este es un tema que está avanzando aceleradamente en el mundo. O sea, es un tema en el cual nosotros podemos aprovechar esos cambios tecnológicos.
Uno de los asesores, John Given, dijo que en el país se deben revisar las leyes y los procesos judiciales. Se muestran a favor de que los menores de edad que cometan un asesinato sean condenados a prisión.
Una de las cosas que hay que enfatizar durante nuestra visita ahora y cuando venga el alcalde es el problema con el sistema judicial en términos de los juveniles y los menores.
If a 14-year-old child commits a murder,
si un menor de 14 años comete un homicidio, él es un muchacho de 14 años que es un asesino. Tiene que haber legislación para este asunto y ese muchacho de 14 años o muchacha tendrá que pagar por ese asesinato. No se puede permitir tener un menor de edad cometer un crimen tan grave como lo es el asesinato y poder ser utilizado como las gangas, como una manera de no ir preso.
En este tema, el ministro de Seguridad, Benito Lara, se mostró a favor de hacer reformas a ciertas leyes del país. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Seguimos con la información en redes sociales, dando vía, dice, hay una cola bastante grande ahí en antes de llegar a Residencial La Gloria hacia San Salvador, se avanza bastante poco, al parecer había un accidente de unos vehículos y esto está generando tráfico en la zona de la colonia La Gloria hacia San Salvador, se avanza poco y también hay un accidente vehicular subiendo Comalapa antes de llegar a la Texaco Navarra en el carril izquierdo. Repetimos, accidente de tránsito subiendo la carretera Comalapa antes de llegar a la Texaco Navarra en el carril izquierdo. Mucha precaución a quienes circulan o van a circular por ese sector. También hay un semáforo sin funcionar frente al Teatro de Cámara. No está funcionando ese semáforo frente al Teatro de Cámara desde hace ya varios días. 6:48, y el Sindicato de Empleados Judiciales se muestra en contra de que los jueces denunciados por diversos delitos no sean investigados.
El Sindicato Nacional de Empleados Judiciales Salvadoreños, ANEJUS, dicen estar cansados de que algunos jueces cometan faltas y delitos y no sean investigados y mucho menos separados de sus cargos. Es lo que ocurre con el juez décimo de instrucción, Carlos Calderón, quien desde hace un año fue denunciado por acoso laboral y acoso sexual. Sin embargo, a la fecha continúa en sus labores. Claudia Montúfar, secretaria de organización de ANEJUS, cree que hay complicidad entre los jueces y la fiscalía.
Por lo menos en este caso del juez Calderón, los mismos fiscales, la misma procuraduría y los usuarios son pisoteados y este juez aquí viene a la hora que le da la gana. El juez aquí aparece a las 3:30 p.m. y quiere que los empleados se queden a trabajar porque él va viniendo. O sea, ¿cómo es posible de que ellos vengan y tomen los tribunales como que son sus casas? No puede ser así. Entonces, no es posible que esto se siga dando en estos tribunales porque todos, absolutamente, desde un ordenanza hasta un juez y un magistrado, presidente de la corte, todos somos empleados, somos asalariados y se nos paga de los impuestos de los ciudadanos.
El Departamento de Investigación Judicial es el encargado de indagar las denuncias interpuestas hacia los miembros del órgano judicial. Sin embargo, su labor es deficiente, asegura la secretaria de Organización de ANEJUS. Si algunos casos logran llegar a corte plena, allí concluye el caso y es archivado.
Yo tengo casi 24 años de laborar acá y investigación judicial, se puede decir que ha sido bastante inoperante. Allí siempre se ha dado de que llega usted a denunciar a un juez y al ratito ya lo sabe. Viene el juez, empieza a tomar represalias en contra de los empleados y continúa arreciando más su acoso. Y no hacen nada, precisamente porque si acaso llegan a cabo una investigación, suben el proyecto de resolución a corte plena y en corte plena no pasa, simplemente lo agendan y no se dignan a querer conocer de un caso específico.
En los últimos dos años hubo un acumulado de 40 casos aproximadamente de jueces denunciados por varios delitos. Sin embargo, a la fecha ninguno ha sido resuelto. Para YSUK Noticias, Kenia Gómez.
Rectificamos la hora exacta, 6:45, 6:45, y los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa piensan enfrentar a la delincuencia reformando una serie de leyes.
Desde la Asamblea Legislativa el problema de la delincuencia preocupa a los diputados. Por esta razón han surgido varias propuestas de reformas de ley. Por ejemplo, para Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, la ley penal juvenil debe sufrir transformaciones para hacer frente a la delincuencia.
Entonces, por lo tanto, atendiendo la solicitud del fiscal general, yo estoy presentando la reforma al artículo pertinente para que la fiscalía pueda girar también órdenes administrativas para pandilleros menores de edad que oscilen entre los 16 y los 18 años de edad. No digo desde los 10 o 12 que son ya pandilleros, porque pues hay convenios que establecer, que respetar. Pero si la reforma se aprueba este jueves, este miércoles, si es posible, la fiscalía ya podrá girar también órdenes administrativas. Hay que recordar que las maras están utilizando muchos menores de edad para que estos puedan evadir responsabilidades penales.
Durante el año 2015 las masacres han estado a la orden del día. De momento, las autoridades no han podido contener este tipo de crímenes. Según el diputado Sigifredo Ochoa Pérez, muchas masacres podrían ser grupos de exterminio. Ante esta situación, una medida podría ser reformar la ley de la Policía Nacional Civil.
La verdad es que yo creo que lo que importa en este asunto es que se imponga la ley. Por lo tanto, en la comisión estamos viendo de hacer reformas a la ley de disciplinaria de la policía y a la ley de la carrera policial para darle mayores armas legales a la policía. Creo que hay que dotarlo de un buen cuerpo de inteligencia. Y la verdad que yo creo que hay que proceder al desarme y a la aplicación fuerte de la ley, incluso denunciando algunos convenios que tiene El Salvador. Por ejemplo, es preocupante que los pandilleros estén utilizando menores para cometer asesinatos y los jueces tranquilamente se lavan las manos y dicen, mire, aquí no aplica, y el esfuerzo que se hace puede conllevar incluso a la baja de la moral, cosa que no podemos permitir. La policía es la primera línea de defensa de la sociedad y por lo tanto hay que darle todo el respaldo, definitivamente.
La ola de violencia que vive El Salvador está imparable. Según estadísticas de la Policía Nacional Civil, 14 personas son asesinadas diariamente. Los diputados aseguran que modificando ciertas leyes se podría luchar contra la delincuencia. Gerardo Castro, YSUK Noticias.
6:48, 6:48, y hace algunos minutos mencionábamos del paro de la ruta 2A allá en Mexicanos. Bueno, ahora se ha suspendido el paro, pero no todas las unidades están circulando. Según tenemos información a través de Alertux El Salvador, Ruta 2A suspende paro de labores, pero no todas las unidades están circulando esta mañana, han mencionado algunos motoristas. 7:00 a.m. y las personas entrevistadas en el sondeo de YSUK evalúan positivamente la calidad de la educación privada del país. Sin embargo, reconocen que eso tiene su costo económico.
El Ministerio de Educación ya inició el año escolar este lunes para más de 1,400,000 estudiantes del sector público. Para este año se ha incorporado a los estudiantes de educación media en la entrega de los paquetes escolares. Se trata de más de 146,000 estudiantes de este nivel educativo que se beneficiarán a nivel nacional. YSUK preguntó a diversas personas en las calles de San Salvador cómo evalúa la calidad de la educación en el área privada.
Bastante buena.
¿Por qué?
Porque yo he estudiado en instituciones privadas y me ha servido de mucho.
No sé, no le podría decir cómo puede haberlo. No puede haber también.
Tienen calidad. Como uno está pagando ahí, porque si fuera gratis no le pusieran importancia.
Buena.
¿Qué será?
Probablemente. Excelente.
¿Por qué?
Bueno, yo estudié en un colegio privado y siento que los maestros se esmeraban aún más para que nosotros pudiéramos aprender y trataban de que la educación fuera un poco más personal para cada alumno.
El Ministerio de Educación continúa fortaleciendo temas como la formación docente, ciencia, tecnología e innovación, erradicación del analfabetismo, desarrollo curricular, fortalecimiento de la educación inicial, parvularia y superior, y los sistemas integrados de la escuela inclusiva de tiempo pleno, entre otros. Jaime Romero, YSUK.
6:51, hacemos una muy breve pausa, ya volvemos.
Estamos a un clic de distancia. www.yesuca.org.sb. Porque vos y yo también estamos en la web.
Gracias por acompañarnos a conocer la información que destaca esta mañana la prensa gráfica y el diario de hoy. Hoy es miércoles 21 de enero. El diario de hoy dice, sube canasta básica urbana a $17.9. Se elevaron los precios de 11 productos básicos y casi llega a los $200 por mes. Según la Digestic, la canasta básica rural también subió a $12.5 y cuesta $135 al mes. Y la prensa gráfica en su madera lamentan falta de medidas para café. Aumenta impacto negativo por rebrote de la roya. Y esta es la información que destaca la prensa gráfica y el diario de hoy esta mañana.
Opiniones.
Opiniones.
Opiniones. Enfoques críticos y propositivos sobre la realidad nacional e internacional.
Pensar, sentir y hacer. Uno de los encuentros más cargados de afecto y cercanía que tuvo el Papa Francisco en su visita a Filipinas fue con unos 30.000 jóvenes reunidos en el campus de la Pontificia y Real Universidad de Santo Tomás, fundada hace más de 400 años por el dominico español Miguel de Benavides, tercer arzobispo de Manila. Ahí el Papa hizo dos preguntas de fundamental interés humano y universitario y dio una respuesta inusual, sorprendente y provocativa. Preguntó cuál es la materia más importante a aprender en la universidad y cuál la más importante de aprender en la vida. Es muy probable que la respuesta que dio el Papa no sea la que la mayoría de jóvenes pudiese pensar. Por lo general, se cree que a una universidad se va a sacar un título, una profesión que posibilite mejores condiciones de vida personal y que de paso también beneficie en algo a la sociedad en que se vive. Y en lo que respecta a la vida, hay más preocupación por aprender a sobrevivir, producir y consumir que por vivir con alguna profundidad humana. La vida, en gran medida, está configurada por el sistema económico prevalente. El Papa ha dado una respuesta provocativa contracultural y que puede parecer poco académica. Ha dicho que la materia más importante que hay que aprender en la universidad y en la vida es el amor. Aprender a amar no solo para acumular información. Señaló que hoy con tantos medios estamos hiperinformados. Se tiene mucha información, pero quizás no se sabe qué hacer con ella. Hay un riesgo de convertirnos en jóvenes museo que tienen de todo, pero no saben qué hacer. Añadió que no se necesitan jóvenes museo, sino jóvenes sabios. Asimismo, recordó que para ser sabios en el aprendizaje del amor, hay que usar tres tipos de lenguaje: de la mente, del corazón y de las manos. Pensar bien, sentir bien y hacer bien. Y hay que usar esos lenguajes de forma armoniosa, es decir, pensar lo que se siente y lo que se hace, sentir lo que pienso y lo que hago, hacer lo que pienso y lo que siento.
Desde una vida animada por el amor, el Papa planteó varios desafíos y prioridades. Amar a los pobres, sentir con ellos y aprender de su sabiduría, identificación con el sufrimiento ajeno, no pasar de largo ante la realidad de hambre, abandono y exclusión. Dejarse amar, abrirse al amor de Dios y al amor de los otros, aprender a recibir de la humildad de los que ayudamos. Pobres, enfermos y huérfanos tienen mucho que darnos. Estar disponibles al ministerio de Dios, que rompe esquemas y nos pone en el camino de nuevas posibilidades de vida, y estar atentos ante el desafío que nos plantea la problemática medioambiental, a sus exigencias, respeto y cuidado. Las palabras del Papa, dirigidas a los jóvenes, entre ellos muchos universitarios, conectan a cabalidad con las ideas del superior general de los jesuitas, Adolfo Nicolás, al referirse a la formación de la persona íntegra e integral a partir de cuatro cualidades que empiezan con la letra C: consciente, competente, compasiva y comprometida. Personas conscientes de sí mismas y del mundo en el que viven, con sus dramas, pero también con sus gozos y esperanzas. Competentes para afrontar los problemas técnicos, sociales y humanos. Compasivas para dejarse afectar por el sufrimiento de los demás. Comprometidas con la causa de la justicia y de los valores fundamentales que nos hacen más humanos. En pocas palabras, se trata de cultivar en cada uno la mejor calidad humana. En un sentido más estructural, el discurso de Francisco nos conecta también con el pensamiento de Ignacio Ellacuría en lo que respecta a la necesidad de crear una nueva civilización donde la pobreza ya no sería la privación de lo necesario y fundamental debido a la acción histórica de grupos, clases sociales o naciones, sino un estado universal de cosas en que estén garantizadas la satisfacción de las necesidades fundamentales, la libertad de opciones personales y un ámbito de creatividad personal y comunitaria que permita la aparición de nuevas formas de vida y cultura, nuevas relaciones con la naturaleza, con los demás hombres, consigo mismo y con Dios. Ellacuría, desde su intensa actividad académica, universitaria, de inspiración cristiana, propuso que el lugar teórico adecuado para enfocar los grandes problemas del país en orden a su interpretación correcta y su solución práctica es en general el de las mayorías oprimidas. Para él, la existencia misma de esas personas constituye un desafío inaplazable, tanto en lo teórico como en lo ético, a la institución universitaria. Y de inmediato enfatiza que para entender ese desafío, basta con poner ante los ojos lo que son esas mayorías. En 1988, en un discurso pronunciado a propósito de un acto de graduación de la UCA, decía que la construcción de una nueva sociedad necesita de ingenieros que con tecnología apropiada dominen y sujeten la naturaleza en beneficio de todos, especialmente de los más pobres, para que esa naturaleza, sin ser destruida, sea cada vez más humana y humanizadora. Necesita de economistas, de administradores de empresas y de contadores públicos que trabajen por generar, administrar y distribuir aquella riqueza de bienes y servicios que es requerida para que todos tengan suficiente y a nadie le falte lo necesario. Necesita de especialistas en computación, químicos, psicólogos, sociólogos, filósofos, letrados, juristas, políticos y de otras profesiones para que la sociedad se enriquezca cultural y espiritualmente, para que se creen las condiciones materiales de su desarrollo espiritual, se hagan leyes justas, se superen los desajustes psicológicos, se oriente bien la opinión pública, se gobierne con honestidad y eficiencia. Francisco, Adolfo Nicolás y Ella Curía dejan claro que para responder a la realidad dramática de las mayorías se requiere una gran capacidad intelectual colectiva, un corazón que ve y sabe captar las necesidades de los demás en lo más profundo de su ser, un compromiso a favor de la justicia social y, sobre todo, un gran amor por los excluidos del mundo. Esta es la materia más importante que debemos aprender en la universidad y en la vida. Por Carlos Ayala Ramírez.
Hasta aquí, la opinión de hoy.
Un vistazo al mundo desde YSUCA.
Buenos días, hoy es día miércoles 21 de enero del año 2015. Bienvenidos a la primera entrega de Noticias Internacionales. Toronto, Canadá. La policía canadiense ha evacuado un hotel en la capital del país, Ottawa, por temor a que un individuo alojado en el establecimiento esté en posesión de productos químicos peligrosos. Según informó la policía de Ottawa, las autoridades han cerrado varias calles alrededor del Hotel Chimo, en la zona este de Ottawa, con precaución. En un mensaje en su cuenta de Twitter, la policía de Ottawa señaló que la investigación policial en el hotel chino continúa. Antes de añadir que no hay más noticias en este momento, la policía cree que el sospechoso se encuentra todavía en el interior del hotel, según la web del periódico Ottawa Citizen. La Paz, Bolivia. Evo Morales inicia este jueves un tercer término que lo convertirá en el presidente que más tiempo ha gobernado Bolivia, impulsado por una ola sin precedentes de crecimiento y estabilidad. Pero tanto él como la nación encaran desafíos económicos que podrían anular muchos de esos progresos y poner a prueba su popularidad. El legado de Morales dependerá probablemente de cómo capea el temporal causado por un derrumbe inminente de los precios del gas natural, la principal fuente de ingresos por exportaciones. México. La Fiscalía General de México dijo que la Universidad de Innsbruck, a la que envió supuestos restos calcinados de estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero, no logró una cantidad útil de ADN para permitir su identificación, por lo que ahora deberá usar pruebas más sofisticadas. La Universidad Austriaca, que logró identificar restos calcinados de la familia de los Ares de Rusia, estaba analizando restos hallados en un basurero de Cocula, una localidad al sur de México donde habrían sido masacrados y quemados 43 estudiantes en un caso que conmocionó al país. Los estudiantes que llegaron el 26 de septiembre a la vecina ciudad de Iguala para una protesta fueron atacados por policías municipales que supuestamente los entregaron a Guerreros Unidos, un grupo del narcotráfico que mantenía atemorizada a la región. Y en los Estados Unidos, discurso sobre el Estado de la Unión, Obama da por terminada la recesión y asegura que Estados Unidos ha pasado la página.
Estados Unidos ha pasado página. Tras años de recesión y largas guerras en el extranjero, Barack Obama estima que el país ha entrado en una nueva etapa. Así lo ha dicho en su sexto discurso anual sobre el Estado de la Unión frente al Congreso. El presidente estadounidense defiende el balance de sus años en el poder y las medidas económicas que asegura contribuyen al despegue de la clase media. Hemos asistido al crecimiento económico más rápido en una década. Nuestro déficit se ha reducido en dos tercios, los mercados financieros han crecido y la inflación de la sanidad está en los niveles más bajos desde hace 50 años. El veredicto está claro. Estas políticas van a seguir funcionando siempre y cuando la política no se inmiscuya. Pero además de exhibir la recuperación económica para consolidar su legado, Obama ha centrado gran parte de su discurso en su estrategia contra el terrorismo. El liderazgo estadounidense en Irak y en Siria está deteniendo el avance del grupo Estado Islámico. En vez de empantanarnos en otra guerra en Oriente Medio, dirigimos una vasta coalición que incluye a países árabes para desgastar y destruir a este grupo terrorista. También estamos apoyando a una oposición moderada en Siria que nos puede ayudar en este objetivo. Y apoyamos a cualquiera que decida levantarse contra la ideología en bancarrota del extremismo. Llevará tiempo, pero tendremos éxito. Barack Obama fragua pues el fin de su mandato con medidas sociales y anuncia que vetará cualquier intento de revocar sus reformas en materia de sanidad, de inmigración o el sistema financiero.
Así cerramos este bloque de notas internacionales.
...23 años... un solo amor, estar con vos. 91.7 FM.
A las 7 de la mañana con 17 minutos, regresamos a más información nacional. La colectiva feminista se muestra optimista ante el posible indulto de Carmen Guadalupe, una mujer que fue condenada a 30 años de cárcel por un error judicial.
Carmen Guadalupe pertenece al grupo de las 17 mujeres por las cuales diversos organismos de la sociedad civil piden el indulto por considerar que fueron condenadas a penas exageradas de cárcel injustamente, acusadas de haber abortado a sus hijos. Esta semana la Corte Suprema de Justicia reconoció que hubo error judicial a la hora de juzgar a Carmen Guadalupe, ya que la autopsia practicada a su hijo no estableció la causa de su muerte. Pese a esta duda, ella fue condenada. Las reacciones al caso no se hicieron esperar por parte de Morena Herrera de la colectiva feminista, al considerar que con esta decisión se les está dando la razón en su lucha en el caso de las 17.
La tradición en este país no es que las instancias judiciales reconozcan sus errores. En ese sentido, que la Corte Suprema de Justicia reconozca que hubo un error en ese juicio es un paso importante. Sabemos que en general los magistrados reconocen que las penas son excesivas y extremas contra estas mujeres, pero están planteando que si, por ejemplo, resuelven a favor de ellas porque no tuvieron el recurso de apelación que no estaba aprobado antes en el Código Procesal Penal, entonces van a tener problemas con otros casos de otro tipo de delitos que tampoco tuvieron acceso a este recurso.
Hace 7 años, Carmen Guadalupe fue condenada a 30 años de cárcel, acusada de haber asesinado a su hijo al nacer en un cuarto oscuro de la casa para la cual trabajaba como doméstica. Ahora el perdón de su condena depende de la Asamblea Legislativa. Habla Angélica Rivas de la colectiva feminista.
Yo creo que se envía el mensaje claro de que la manera de actuar de los jueces en este tipo de casos no es la adecuada, que la sana crítica no se vuelve lo que esperamos que sea, sino se vuelve prejuicio de los jueces frente a las mujeres y sus derechos y su capacidad reproductiva, ¿verdad? De ahí es que al vivir en una sociedad que nos discrimina y que tiene prejuicios estereotipados de género, como el pensar que una mujer tiene que ser una buena madre, ¿verdad?
Se espera que en la plenaria de este miércoles los diputados de la Asamblea Legislativa den sus respectivos votos para el indulto de Carmen Guadalupe. Según la colectiva feminista, este es el segundo caso de las 17 mujeres condenadas por aborto que la Corte Suprema de Justicia emite informe favorable al indulto. La Corte también ha rechazado 6 casos de las 17. Para CSUCA Noticias, Vilma Lainez.
7:20 a.m. Ha llegado el momento de escuchar la información deportiva que prepara Gerardo Castro.
Buen día, los deportes, iniciamos. Del 28 al 31 de enero, El Salvador será la sede del torneo internacional de Maxi Baloncesto, el cual se desarrollará por primera vez en el país y contará con la participación de selecciones de 7 países ya confirmados: Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y los nuestros. El Gimnasio Nacional Adolfo Pineda será la sede del torneo, visto por las selecciones asistentes con previa al Mundial de la categoría a realizarse en Orlando, Florida, del 20 al 30 de agosto próximo. Con un grupo de 32 atletas, el tenis de mesa salvadoreño se reporta listo para su primera cita internacional del presente año, el cual abrirá con el Campeonato Centroamericano Infanto Juvenil a partir de hoy y con registro de 206 raquetas. La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa, FESALTEME, confirmó la participación de México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y El Salvador para el regional que será clasificatorio para el latinoamericano programado del 23 al 28 de junio en Puerto Rico. Y el serbio Novak Djokovic y el suizo Stanislas Wawrinka debutaron ayer con autoridad en el Abierto de Tenis de Australia, que vio ganar también a una legión de españoles, entre ellos David Ferrer. La solita sub-20 ya solo aspira a jugar una repesca para clasificar al Mundial. Así cerramos hoy los deportes. Adelante, Yanira Cáceres.
Muchas gracias, Gerardo Castro. Y antes de despedirnos, tenemos una denuncia. Damos paso. Buenos días.
Buenos días. Sí, más que una denuncia, es un servicio social, pero tiene que ver con el tránsito.
Ah, sí, díganos.
Sí, es sobre la Monseñor Romero, en el sentido que va hacia San Salvador, de Santa Tecla hacia San Salvador.
Sí.
Unos 100 o 200 metros antes de llegar a la pasarela, que es la ciclovía. Uh-huh. Falta una tapa de aguas negras en el carril que está a la extrema izquierda. Uh-huh. Entonces eso es muy muy peligroso, porque la Monseñor Romero está una vía de velocidad alta.
Sí.
Y entonces si se llega a reventar la llanta de un carro ahí, eso va a ser desastroso. O si un motociclista pasa por ahí, también se va a matar, porque la gente ahí va por lo menos a 70 por hora. Entonces, yo sé que todas las tapas del desagüe son importantes, pero pienso que esa de la Monseñor Romero significaría una vida. Si alguien se va ahí, un motociclista, o si se le pincha la llanta de un carro, va a provocar un accidente bien grave. Entonces creo que es urgente ponerla. Esa.
Bueno, muchas gracias, y ya hemos tomado este llamado de alerta que hace el buen amigo. Dice ahí, en el paso desnivel de la ciclovía sobre la Monseñor Romero, hay una tapadera que falta en ese sector, y esto puede provocar un fuerte accidente vehicular, sobre todo de automovilistas que en esa zona deben conducirse a esa velocidad que él menciona. Así es que el llamado a las autoridades es urgente para que puedan restablecer esa tapadera que falta en esa zona. 7:24 y así llegamos al final de esta primera entrega de informaciones de YSUK Noticias en este día miércoles 21 de enero del año 2015. La frase de hoy: el objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí mismos y no para ser gobernados por otros. Esta es una frase del escritor británico Herbert Spencer. Buenos días, nos escuchamos mañana, siempre a la misma hora, 6:30 de la mañana.